Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Pues la primera hora del programa, en la primera hora siempre traemos un invitado. Entonces hemos decidido, digamos, fundir o refundir o fusionar, ¿verdad? Ambas horas de radio. Y entonces, pues nos ha hecho el favor de venir a estas horas intempestivas una vieja amiga del Grupo Risa, tantos años de santa profesión y sin embargo ahí se mantiene joven y hermosa. ¡Paloma Serrano Martínez! ¡Hola, Paloma Serrano! ¡Bravo! ¿Qué tal estás?
Buenas noches. Oye, que no hay ni Cabify para venir a estas horas aquí a la emisora. No, pero vamos a ver, ¿quién trabaja a estas horas? La mala gente. ¿Cómo estáis?
Oye, gracias por este esfuerzo titánico de venir aquí a las 3 de la mañana, ¿eh?
Hombre, qué esfuerzo. Esto es un honor para mí, vamos. Sentarme aquí en una mesa con vosotros, esto es una gozada. No sé si me apetece tanto lo de echar la vista atrás, porque me temo que alguna cosilla sacaréis ahí malamente.
Oye, que bien suena Paloma Serrano por la radio, no como nosotros. Nosotros tenemos una voz de tartarugos. Sí.
La voz más bonita de la COPE.
Olé. O sea que, claro.
Y además de verdad.
Olé, hay que empezar abrazando las farolas. Oye, hay que decir que, Paloma Serrano, tú fuiste la primera voz de Cadena 100. Tú abriste el chiringo, ¿no? En el 92.
Yo abrí el chiringo hace ya, fíjate, pues en el año 92, el año que viene, hace 30 años. 30 años ya, madre mía. Pues un día uno, creo que fue el día 1 o 2 de mayo del año 92. Y nada, en un estudio que ya no existe. Y nada, y estuvimos presentando la lista del 100 al 1 con unos nervios que... ¿A ti te han sudado los pies alguna vez?
Es que no tengo pies.
En la piscina. Pero,
no, sí.
En la piscina, los metes en la piscina, pero con los zapatos.
Es que yo recuerdo que tú venías de Onda Cero, yo entré en Onda Cero a finales del 91, entonces como entré yo, pues te debía mucho asco porque te fuiste tú. Entonces, ha entrado este, yo me voy corriendo para acá. ¿Y sí. ¿Cómo recuerdas esa mañana, esa puesta de largo, alzando el telón de una cadena de radio nueva?
Con una responsabilidad tremenda, o sea, creo que dormí poquito, estaba a las 8 de la mañana aquí en la emisora, me dieron una especie pues de papelillo con unas palabras para de alguna manera hacerlo oficial, el arranque de la cadena 100. Habíamos estado ya haciendo alguna cosilla, de vez en cuando diciendo que Los Populares iba a llamarse a partir de ahora Cadena 100, y nada, llegó bajo la dirección, vino Silvio, bajo la dirección de la cadena COPE, Rafael Rever, el director, el artífice de este proyecto musical.
El jefe.
Es que además era un mucho compromiso. La primera vez que se hacía, se presentaba una lista de 100 éxitos. Además quería llegarse a la gente que era un poco más adulta musicalmente y la gente que había crecido ya musicalmente. Y bueno, pues era todo nuevo. Luego además vinieron los ordenadores. La primera vez que se utilizaban ordenadores para meter la publicidad. Aquello era un constante diálogo con el ordenador porque iba a su p.bola y no había posibilidad de que el ordenador te respondiera. Nos lo estaba enseñando además un francés que casi no hablaba español. En fin, Berlanga habría hecho una bonita película con el arranque oficial de la cadena 100.
Perdón, Paloma. Enrique, perdón. Quizás podríamos omitir el p.bola y que iban más a su aire. ¿Te parece que corrijamos ese pequeño matiz? Venga, adelante,
vale,
venga,
se movía libremente. ¿Vale?
Se movía libremente.
Muy bien.
Sí, venga, vale.
Además, como bien decías, que estamos en directo. Eso, vale.
Como bien decía, ya ibais dando las luces largas días antes. Porque tú transmitiste con el final y el concierto de Queen, el homenaje a Queen en Wembley, ¿no?
Sí, fue una Semana Santa y fue un pelotazo. Además, era el acontecimiento musical, el homenaje en el Wembley Arena a Freddie Mercury y ahí estaban absolutamente todos. O sea, cuando digo todos, es todos. Yo no había visto un estadio con tantísima gente y era un concierto que empezaba, no sé, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, ya sabes, todo sí, muy sí. British, pero aquello era, empezaban con los más rockeros, con los más heavies. Yo cada vez que recuerdo ese concierto me sigue doliendo la cabeza de los vatios que salían por los auriculares y decía, pero para la amor de esta gente tiene que estar sorda, brutal. Y luego llegaban ya, bueno, pues los platos fuertes, ¿no? Estaba por allí, pues, no sé quién decirte, estaba Elton John, estaba George Michael, sí. Estaban Axl Rose con unos pantalones pegados, que era como una segunda piel, blancos, y aquello era como, perdón, Finali se le salían los ojos, dijo Finali, dedícate a la música, tú solo a la música. Y bueno, fue un pelotazo, fue el primer concierto oficial que transmitimos bajo el titular de Cadena 100. Muy bien.
De estos últimos años y efectivamente, como decías, aquí tenemos también a Paloma Serrano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Susana. Disfrutando a tope de este fantástico concierto, porque como decía Carlos, no ha empezado todavía, pero el ambiente es absolutamente maravilloso. Gente jovencísima, haciendo cola, pasando calor, cosa extraña aquí en Londres, pero hemos pasado incluso calor, un fantástico lunes de primavera en el que vamos a participar de alguna forma en este homenaje a Freddie Mercury. Gente importante va a desfilar por este escenario, ¿no, señor Finali?
Uy, vamos a tener de todo.
Señor Finali.
Hombre, es que...
Sí, sí, sí. Hombre, yo recuerdo el arranque del concierto, fue potentísimo. Creo que era Metallica, Extreme, que hizo un medley de canciones de Queen bastante potente. Y luego, efectivamente, como tú bien contaste, se fue desarrollando el concierto con los mejores, con la creme de la
muchas
creme.
Horas, sí, sí, sí. Fue siempre, además, se recuerda. Es el concierto. Es el
bueno,
concierto,
faltaba Maluma y tal, pero...
Y hombres que es.
Pues ese, para que lo sepáis, vosotros que sois jóvenes, ¿verdad? Y que, queridos millennials, Paloma Serrano puso la primera piedra en Cadena 100.
En ese homenaje, en ese concierto a Freddie Mercury.
Te lo está ofreciendo la COPE, ya sabes, a través de tu emisora en Cadena 100.
Ahí está.
Ahí está, ¿ves? Ahí estamos.
¿Ha tomado la palabra? Sí.
Sí, a ver. Sí.
Efectivamente, ¿quién es este? Joe Elliott.
Joe Elliott.
Ah, de Def Leppard.
Sí.
Y ahí está dando paso a Brian May, uno de los históricos del grupo.
Sí. Sí, 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 ahí estábamos.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar unos años más tarde? Fíjate, ¿eh? Ahora no podemos reunirnos, no hay conciertos, no hay... Madre mía.
Porque
así son las cosas.
Así son las cosas, ¿verdad?
Así son las cosas. Las hemos contado.
Pero claro, en serio, tú venías entonces de Onda Cero. Tú empiezas en Radio España, ¿no?
Yo nazco oficialmente en Radio España, que es el Top 40, con un grupo de gente maravillosa. Pues mira, Agustín Bravo también estaba, Juan Carlos Cerezo, que estuvo presentando mucho tiempo Cine de Barrio. En fin, gente estupenda. Y bueno, pues eso, empezamos ahí unos chavalines. Solo se oía en Madrid. Pero bueno, hicimos un poquito de daño a los 40 principales, ¿no? Porque poquito a poco, bueno, éramos muy currantes, estábamos en todas las presentaciones de discos, había días que había hasta dos presentaciones de discos, no había móviles, había que conectar con la emisora en un teléfono que funcionaba con monedas, en fin, era... Sí, claro, tú te ibas a... Claro, tú ibas a una discoteca del teléfono público, pues aquí al lado del guardarropas, y allí llevabas tus moneditas, metías y conectabas con la compañera o el compañero que estaba en directo. Hola, estamos aquí con los hombres y tal, te llevabas a lo mejor a David Summer al teléfono.
Hola, ¿qué tal?
Y le ponías
¿cómo estáis?
Ahí estamos.
¿Qué tal estamos?
Una niña.
Y ahí hacías la entrevista, o sea, y era el momento, fíjate, el 80 y tantos, pues todos los grandes de la música, Radio Futura, Los Hombres G, Nacha Pop, en fin, todos los grandes,
yo
¿no? Los secretos.
En aquella época en Madrid, o eras de los 40 o eras del top, o sea, había ahí una lucha de poder bastante importante y además a un nivel equitativo, quiero decir.
Madrid Atleti.
Sí,
bueno. Bueno, fíjate cómo es que en un momento en el que hay una huelga de las discográficas, porque había un problema de derechos y no querían, bueno, una historia de derechos, bueno, pues la SER no llega a un acuerdo con las discográficas y entonces aparecemos nosotros y decimos, no, nosotros, venga, adelante, nosotros no tenemos ningún problema en estrenar el disco Faith de George Michael y el Bad de Michael Jackson, y los estrené yo, o sea, era una cinta abierta, una de Revox, de estas de grabación grandes, míticas. Una torta de esas, poníamos en medio unas campanitas, clic, clic, clic,
como todo
clic,
el mundo.
Para que la gente no pudiera copiarlo en su casa.
Esos eran los de los 40, cuando empecé en el 88,
era,
había que poner...
Era alucinante,
Mundial, no sé qué, Liza Minnelli, Losing My Mind,
písalo,
un cartucho.
¡Písalo!
Ahí estaba el tanganillo. Yo creo que además la comparación es pertinente. O sea, efectivamente, la SER en los 40 era el imperio del monopolio aquí en Madrid. Debía ser el Madrid y el top, el Atleti. O sea, es muy parecido, ¿no?
Así estamos. Entonces siempre había que buscarse el hueco y era donde, bueno, ¿dónde están estos? Pues nosotros hacemos siempre el plan B. Bueno, pues si ellos hacen, nosotros B. Y con muchísimas ganas. O sea, éramos unos chavales con unas ganas enormes de vivir con la música. No de la música, sino con la música. Y fue unos momentos muy divertidos. De parar la calle de donde está Radio España, ahí en Manuel Silvela, porque venían los hombres G, ¿no? Pero parar, que tuvieron que venir la policía municipal.
Chica. Les otra cosa que
¿y no tienes
chica?
Otra? ¿No tienes otra? Pues canta muchas, David.
Sí,
canta
yo
muchas.
No te tengo a ti. Esta mañana me ha dejado mi novia en Hawaiana.
No, yo quiero dar las gracias a Paloma Serrano por haber impulsado la carrera de Hombres G.
Sí.
Vamos, Paloma Serrano ha sido la, sigue siendo la number one.
Sí.
Porque yo recuerdo haberte leído además en Ragacha, ¿no? También estuviste en Ragacha.
En Ragacha, que era el grupo Bachet, pues pusieron en marcha, lanzaron una revista pues para adolescentes y la parte musical, la sección musical la llevaba yo y ahí estaba pues mi pingüino en el ascensor, gente así, hicimos entrevistas con unas fotos pues muy cachondas, eran pocos agarres de un estudio de grabación, del típico bar, y era otra faceta divertida también del momento.
Esta Ragacha, tú eres consciente de que además has vivido una época imborrable y única, porque es que ahora mismo la radio musical no existe dentro de digamos el paisaje que nos estás dibujando. Claro, esto a la gente le suena a chino, porque ahora pues está muy mecanizada la radio musical, todo en cadena, efectivamente la radio local ha desaparecido. Yo creo que tú no cambiarías esa época por la de ahora, ¿no?
No. Para nada, vamos, nada, 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 nada. El fenómeno fan, hombre, no llegamos a los niveles y a la exageración, por ejemplo, de México o a lo mejor de Colombia o bueno, de Sudamérica, pero sí que aquí había movimiento a nivel fan, había una necesidad enorme de vivir con la música. Y entonces cualquier convocatoria... Mira, hicimos un mira, además fue con Cadena 100. Hicimos la inauguración de un... No sé si era un Subway o... Era un sitio de estos de bocadillos. Esas cosas del jefe, que Rever tenía mucho ojo comercial y dijo, hay que ir, y fíjate, estaban los Camela, y yo le decía, ¿pero qué pintamos nosotros allí con Camela en un sitio donde venden bocatas? Que sí, hermana, que hay que vamos a ir un viernes allí. Bueno, que no sabes que he visto a esta gente actuando en una plaza de toros en la Sierra de Madrid, Camela, y eso se viene abajo. Por amor de Dios. Y bueno, luego aluciné, claro, vine convencida de, madre mía, ¿qué es esto? Igual pasó con la Macarena. O sea, la Macarena, yo le veía por el pasillo a Rever y le decía, Rever, que estamos haciendo el ridículo, esto, pero ¿qué hacemos con la Macarena? Y bueno, y fíjate dónde llegó la Macarena. Sí.
Oye, ¿tú también transmitiste el primer concierto de Michael Jackson aquí?
Estuve en el primer concierto de Michael Jackson, lo que pasa es que me puse mal, porque hacía mogollón de calor en la sala donde estábamos retransmitiendo. Y entonces arranqué el concierto, empezamos allí a retransmitirlo y tal. Y en un momento que dije, ya por línea, dije, oye, me voy a desmayar, me voy a abrir la cabeza con esta mesa. Entonces, vale, nada, márchate, tal. Y salgo y cojo un taxi y me panzurro en el asiento de atrás y digo, no, a casa, darme esta dirección. Y me dice, ¿qué tal, concierto? Bien. Digo, sí, estupendo. Dice, anda. Dice, hace mucho calor. Digo, sí. Dice, oye, fíjate, la presentadora, creo que se ha tenido que ir del calor que tiene. Digo, sí. Digo, soy yo, estoy aquí detrás de soy yo. Hacía un calor tremendo. Pero vamos, también, fíjate, una necesidad de un concierto de esas, con esa promoción, el personaje que era. ¿Sabes lo que pasa? Eran unos años en los que España empezaba a estar en las agendas de los artistas internacionales.
Claro.
Entonces, antes aquí no venía ni el Tato. España era como, ¿no? Cruza el Atlántico. Va a Europa. ¿Qué hacía? Pues eso, Holanda, Londres, Francia, España. ¿Para qué va a venir a España?
Los primeros conciertos de cuando venía Michael Jackson, o el primero de Madonna, cuando empezó a venir Springsteen, claro, que era un pelotazo, pero noticia de largo alcance. O sea,
sí, 4 horas de concierto, le decía, ¿está loco? 4 horas de concierto, sí señor, con un intermedio y todo, o sea, su zona VIP, su... bueno, una gozada. Prince, con su piano de cola blanco y sus tacones. Eso no se va a repetir. Habrá otros conciertos, habrá otras movidas, habrá otros artistas, pero no hay, y además no hay... faltan himnos, yo tengo la sensación como que faltan himnos, ¿no? Ahora mismo en el panorama de la música hay buenas canciones, pero pasan muy deprisa, se consumen muy deprisa, ¿no? También es un poco reflejo de lo que ocurre también en la sociedad, ¿no?
Sí, exactamente.
Es que no se hace la música como se hacía antes, Paloma. O sea, en los años 80, años 90, es que la música era, bueno, incluso los 70, pero es que ahora es que es comida de estas...
Fast food.
Fast food.
Fast music.
Sí, hay que consumirla rápido, se hace con un teclado, en un ordenador, pim, pam, pum, ya tengo una canción. Y antes, joder, pagaba gente con un productor, se iba a lo mejor a Miami a buscar los mejores productores, los productores que habían trabajado con la gente más potente de allí, y todo eso se notaba en el producto.
Y la cantidad de grupos españoles que había, claro.
Qué
ya,
gozada.
Ya sin irse a Miami. O sea,
qué gozada.
En el ámbito nacional.
Sí, qué gozada.
No paras.
Sí, exacto. Sí. Salía gente estupenda, salía gente en regulín, flin, flin. Sí. Y luego había gente que ibas a verla en directo y decía, pero por el amor de Dios, pero cómo suena esa batería. No se da cuenta que esto es como una carraca, pero si esto suena mejor el bote del Dixon, pero por favor, pero ¿qué está haciendo? Pero bueno, era parte de la diversión, ¿no? Y luego era muy divertido también entrevistarles, ¿no? El profesional de los extranjeros, sobre todo los americanos, súper chapó. O sea, una gente con una profesionalidad. Venían 27 de equipos, te hacían firmar un papel para que pudieran firmarte en vídeo. O sea, ¿no? Súper profesional. Los ingleses también. Un poquito más macarras, pero también. Y luego españoles había gente súper profesional, un Bosé, pues los hombres G y tal. Y luego había otra gente, pero no sé. Lo digo bajito, 091.
091.
No, entrevista en Radio España y venían, es que vienen muy cansados y se tiraron literalmente en la mesa y como medio dormidas. Y al minuto dos dije, bueno, pues muchas gracias. Cuando queréis contestar, venís otra vez a la radio. Adiós, buenos días. Puse el disco y ¡Hombre!
Madre. 091 para que se...
¡Hombre!
Fíjate que yo te iba a preguntar ahora mismo por eso. Estabas hablando de las entrevistas. Bueno, ya me has dicho que los más bordes o que los que peor te caían en la 091. Pero ese artista que, por ejemplo, tú decías, joder, es que va a venir este, no me apetece nada entrevistarlo porque no lo trago. Y después de la entrevista cambiaste de opinión.
Pues no sé quién puede... Hombre, ha habido gente que me ha dado mucho...
Pues más majo o maja.
Me ha dado... Barry White son personajes. Al Jarreau, que no hacía más que decirme... ¡Ah! ¡Small hands! ¡Small hands! ¿Qué manos más pequeñas tienes? Digo, ya, tío. Bueno, ¿y qué? Pues sí, porque soy pequeña. ¡Small hands! ¡Small hands!
Espera, ¿has dicho Barry White?
Es muy buena.
He dicho Barry. Espérate. Don Barry.
¿Estamos?
En primer lugar, señor White, Barry White, bienvenido de nuevo a España. Bienvenido a la cadena CIAN. Me permite voy a tutearle directamente. ¿Qué recuerdas de tu primera época, ya esos años 70? Tú fuiste un gran pionero en esas grabaciones, en la música disco. ¿Qué recuerdas tiene Barry White de esos años 70?
Well, great years. They were... Very beautiful years.
Señor White, ¿y no me grabaría usted el contestador automático de casa con esa voz?
No estaría mal.
Perdona. Un día vamos a mostrar cuál es la verdadera voz de Barry White. Porque Barry White tiene una especie de vocoder en la garganta y siempre ha ido con él.
Qué tío. Oye, se presentó con un traje turquesa. O sea, ¿tú sabes lo que es esa dimensión que era un 4x4 en tío con un azul turquesa de seda salvaje y con un pañuelo del mismo color en el que constantemente se quitaba el sudor? Sí. Yo cuando le vi entrar con 27 personas de protocolo que iban con él, bueno, vuelvo a la situación con la que hemos empezado el programa. Me sudaban los pies. O sea, digo, madre mía, ¿ahora cómo meto aquí yo el diente? Y luego me mandó, fíjate, un fax. Bueno, imagino que la gente de su equipo, no él, pero me mandó un fax dándome las gracias por la entrevista, firmada por él, que fíjate, había fax, o sea, está el cincel y la piedra y luego el está el fax, exacto.
Sí.
Y entonces me mandó un fax súper, bueno, muy agradecido y yo encantada de la vida. Lionel Richie, otro gran personaje maravilloso.
Sí.
Bueno, es que hay muchos... pues Chrissy Hynde de los Pretenders, que le había roto una mano una fan, y entonces no te daba la mano cuando la despedías de las entrevistas. Entonces, en la puerta del estudio de Cadena 100, las dos como si fuéramos dos geisas. Yo me inclinaba, ella se inclinaba. Yo me inclinaba, ella se inclinaba. Thank you, you're welcome. Thank you. Digo, madre mía, digo, tía, dame la mano, ¿no? Thank you. Bueno,
eso es. Ahí... La tecnología punta, Enrique, entonces era la radio y el fax. Anda, que no, nosotros no nos fusilamos bien el fax de Cadena 100. Joder,
Es verdad. Es aquel matinal en Cadena 100, gran cadena de radio. Y ya lo ha dicho Paloma Serrano, va a cumplir 30 añitos, nada más y nada menos que el año que viene. Pero bueno, también como la radio es imagen y la radio es imagen. Paloma, tú también has hecho televisión, ¿no?
Uh-huh,
¿Cómo fue el salto a la tele? ¿Cómo se produjo? ¿Cuál fue la historia?
Pues mira, yo soy mujer y tía de radio. Yo a mí me sigue gustando esto y me sigo quedando en el garaje de mi casa dentro del coche escuchando una buena entrevista o una canción. que algún vecino dirá que estoy loca o si voy a robar. Y yo, para mí, es el sonido. Entonces, un día me dijo Raúl Marchán, el artífice del Top 40, otro gran genio de la música, de la Radio Fórmula, me dijo, Palometa, tienes que subirte a Radio Nacional, a Televisión Española, Prado, dice que tienes que presentar algo. Y en ese momento estaban en radio, en Rocopop, presentando los comunicadores, los presentadores de las diferentes FMs, pues un grupo, era un detalle hacia las musicales, bueno. Y pensé que era una de cosas de esas. Cuando yo llego allí me dicen, subí con Teresa Viejo. Teresa, sí, me dijo, no sé para qué subes porque yo he hecho televisión, esto es para una prueba y yo lo tengo esto como muy claro.
Hoy,
y dije, ah,
hoy,
yo no. Hoy. Sí, sí, sí. Digo, yo no. Sí, digo, yo no. Digo, yo, para mí es la radio. Digo, ah, pero ¿qué subimos? Y dice, no. Porque además me encontré con ella porque llegó tarde y coincidimos en el casting. Y me dice, sí, súbete. Nada, es para una prueba. Ah, total, que, bueno, ¿qué haces? Con Beatriz Pecker, muy amable, tal, con la gente, el equipo maravilloso. Y, bueno, pues, ¿cómo presentarías estos temas? Y entonces, bueno, pues los presenté y me dijo el realizador, No os vayáis, que vais a quedaros las dos. Ah, vale.
Ostras.
Y ya está. Así que nada, me maquillaron como una puerta y ya está.
Bueno, yo tengo que decirlo, no es secreto porque además Paloma, ya lo sabes, se lo comenté en ese momento, yo estaba enamoradísimo de Paloma cuando salía en Rocopop.
¿Quién no?
Ay, pues madre mía.
No era mi mejor imagen, que el pelo muchas veces parecía el príncipe de Bel Air de las galletas,
Pero ese pelo, ¿ese estilismo era tuyo o era...?
No, ese impuesto? Estilismo era de allí, claro. Había estilistas y el primer día que me disfrazaron, porque yo no... Pues era de vaqueros y zapatillas, como casi sigo siendo ahora. Y me dice, no, hay que ponerse mucho más moderna. Y yo, pero... Entonces me compré una falda...
Y pelo corto.
Y el pelo corto. Y una falda que tenía unos vuelos con unos alambres. ¿Y tú sabes lo que es un repollo? Pues a un repollo ponlo dos patitas cortas que eran las mías. Cuando me vio el productor, que era un tipo fantástico, Luis me dice... ¿Pero qué te han hecho? Digo, no sé, tío, yo lo que me han puesto. Dice, por favor, ponte tu vaquero. Entonces salí con una camiseta de Zúquero que había hecho del Sensa una dona, que era su hijo, con un pañal y un micrófono. Y así salí porque, madre mía, me habían totalmente disfrazado. O sea, eso de las sombras de ojos del mismo color que llevas la falda. Y yo, perdona, digo, es que yo así no... Esto va muy pintado. No, que sí. Y así salí.
Estamos en el año 1988, más o menos. Tú estás haciendo el programa que era el año que estábamos repasando el otro día en La Hora Vintage, que es cuando nos quitamos muchos años de encima, pero lo vamos a hacer después de este importante mensaje.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ahí está, ahora sí, la sintonía de La Hora Vintage, que es la de Mazinger Z.
Uy, madre mía.
Pues que va dedicada al mundo infantil, a canciones, a series, a programas, y entonces desde hace un tiempo pues lo estamos repasando por años. Entonces estuvimos 6 meses con el año 86, otros 87, 4 con el 87, también. Y ya estamos en el 80, y te hemos llamado, claro, en el 88 sales tú, Whopper. Paloma, quiero decir Whopper.
Whopper también estaba en sus cosas.
Le preguntará a Whopper lo que nos va a poner ahora.
Bueno, Paloma presentaba, una de las cosas que hacía en Rocopop era presentar la lista de AFIBE, que era una lista distinta para la época, porque digamos que la lista del top y la lista de los 40 principales era una lista que se elaboraba a partir pues de votaciones o de opiniones de los disc jockeys y tal, y la de AFIBE era una lista de ventas, es decir, se cogían los LPs que más se habían vendido esta semana, se elaboraba la clasificación y entonces se contaba en el programa y esa parte la hacía Paloma, ¿no? ¿Correcto?
Sí. Es así.
Eran los superventas, entonces eran superventas LPs. Y cassettes,
efectivamente. Era una lista que costaba mucho dinero porque era un había que hacer pues eso, una recopilación de datos y tal. Además, llegaba justo el mismo jueves por la mañana, que es cuando yo lo grababa. Había luego que elaborar con esos datos, había que elaborar el guión, lo realizaba el marido de guionista del programa, el marido de Beatriz Pecker. Entonces, bueno, me lo daban mientras me estaban maquillando. Igual muchas veces era sobre la marcha y yo tenía una especie de no de amuleto, pero sí me sentía cierta tranquilidad porque grabábamos, claro, pues no de tirón, sino de forma independiente cada bloque, ¿no? Mis intervenciones. Yo doblaba el guión, me lo ponía así en el culillo, me sentaba encima de la... que no se veía porque yo salía casi siempre sentada y ahí podía memorizar un poquito las dos o tres frases.
¿Lo hacías sin prompter?
No, no, sin Pronter, claro, claro, sin Pronter.
Pues eso no, está no, muy bien,
sin Pronter.
Porque...
sí.
¿Has visto?
Sin Pronter, era un, sobre todo cuando había que adelantar los programas de agosto y parte de julio, que eran programas un poco atemporales, ¿no? Pues los número uno que han sido en Estados Unidos, de la lista Billboard. Y ahí ya era, había gente que ni conocía, digo, madre mía. Entonces ahí ya sí que también, volví a sudar.
Bueno, vamos a escuchar dos minutitos de una de estas listas atemporales, claro, que es una lista de bandas sonoras que, claro, al ser una lista de ACIBE, la lista era muy heterogénea. Es decir, no había un solo estilo de música, te podías encontrar folclóricas, te podías encontrar pop, rock.
Uy, mucho.
Cada uno era su padre y su madre. O sea.
Efectivamente. Totalmente. Y entonces aquí Paloma sale pues contándonos un poco las bandas sonoras de las películas del año, creo que es el 90 y... no lo tengo claro, ahora cuando
ahora
lo vemos.
Sí.
Hola, buenas tardes. Hoy nuestro
listo
se va a dedicar a las bandas sonoras de las películas que habéis visto últimamente. Cada vez es más frecuente encontrarse artistas de pop o rock que colaboran en la composición de las bandas sonoras. No por ello, la gente que se ha dedicado a esto de toda la vida ha dejado de trabajar. Por eso Ennio Morricone fue el encargado de componer la banda sonora de la película Bugsy y John Williams la de JFK y la de El Capitán Hook. Sin embargo, la música popular este año ha arrasado en casi todas las grandes películas. Por ejemplo, las bandas sonoras completas han sido realizadas por Tom Waits y Eric Clapton. El primero con Eye on Earth y el segundo con Rush, que llegó a estar entre los 5 primeros en las listas americanas. Pero en el mundo del cine ocurren cosas extrañísimas, como el caso de la película The Commitments, estrenada el pasado año y que continúa en las listas británicas y americanas. Y el grupo que se formaba precisamente durante el rodaje, pues se ha consolidado como tal. Es más, han publicado un segundo álbum y el cantante gordito está preparando un álbum en solitario. Una banda sonora que no se publicó cuando se estrenó la película fue La Familia Adams, por motivos comerciales. Lo que sí se aprovechó con el estreno fue la publicación del disco El Último Trabajo de MC Hammer. Eso sí, en ese álbum iba incluido el tema principal de la película. Pero también en España tuvimos una banda sonora muy especial, la de Tacones Lejanos, aunque en casi su totalidad fue realizada por el japonés Ryuichi Sakamoto. Pero no fue él el que se llevó el gato al agua. Fue el tema cantado por Luz Piensa en mí, el que alcanzó la fama este año. Y hablando de cine español, el combo belga componía la banda sonora de la comedia Salsa Rosa. Un músico más cercano al jazz, Michel Camino, era el encargado de realizar la banda sonora de la película Amo tu cama rica. El tema principal estaba interpretado por Ketama. Con ello nos vamos a quedar hasta dentro de un ratito.
Estamos, ¿no? Por ahí, ¿no?
Pues era una de esas ocasiones en las que había una selección de canciones un poco, pues esto pues me imagino que sería para alguna pues eso, una Semana Santa o a lo mejor un verano, sí. Es decir, que era un poco un producto un poco atípico, porque seguro que esa semana no había habido contado los discos, las ventas en la música, por eso se hacían estos especiales.
De todas formas, quiero recalcar, sobre todo a la gente que no ha visto Rocopop, que la voz de Paloma Serrano es exactamente la misma en el año 90 que
¿qué
ahora.
¿Qué dices? ¿Que no, que no?
Que sí, Paloma. Exactamente
que va,
igual,
Hombre, es que ahí está el tema, vosotros mismos lo estáis comprobando, hay 30 años de diferencia.
Todos hemos cambiado, que va. Yo no noto una vocecilla más de niña hace años, ¿no? Yo tengo la sensación.
No se nota prácticamente. Yo quería hacer un experimento contigo, no sé si será posible. Yo tengo aquí una lista de ACIBE que tú hiciste. Tengo los cortes de los temas, uno detrás de otro. Entonces, no sé si pasarte la lista por WhatsApp y que hagamos la presentación como si estuvieses haciendo el directo del programa y yo te pongo la música. O te pongo los discos y tú los presentas por encima. ¿Qué prefieres?
Me pones la música y voy encima.
Vale, no vas a saber qué artista es.
Bueno,
¿vale?
Pues, pero...
Venga, sí,
¿vale?
son muy reconocibles. Venga, yo creo que lo podemos intentar.
¿No? Te va a poner a Juanita Reina.
Sí. No, voy a poner una lista de ACIBE de verdad.
Whopper, que algún día nos veremos, nos vamos a ver, ya verás, nos veremos fuera del estudio.
Anda, presenta esto.
Es inconfundible el sonido de Danza Invisible, que mejora a esta hora casi ya de la madrugada para escuchar este Sabor de Amor con Javier Ojeda a la cabeza de Danza Invisible.
Cuando crees que me descruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Quieres
Vamos un puesto más arriba. Y está la vocecilla de Cristina, Alex y Cristina, con ese hago chas y apareces a mi lado.
¡Qué bueno!
No nos vamos muy lejos. Puesto número 18. Son alemanes. Ajá. Sí, sí, así se llaman. Ajá. Y su tema, Stay on the Roads. Es imposible bailar como Prince, pero también es imposible que los pies se queden quietos con esta canción, otro de los grandes éxitos del genio de Minneapolis. Alphabet Street se llama la canción y él, Prince. Siempre nos quedará su música. Era guapa, cantaba bien, era simpática. Los amigos, el entorno no la ayudó. No, no tuvo suerte en la vida. Oye, vamos con su música, que eso sí nos gusta. Love Will Save the Day. Ella es Whitney Houston, puesto 16.
Bueno, bueno, bueno.
Oye, nos podemos tirar
así hasta ¡qué maravilla!
Este programa es hasta las 6. Tienes una lista de 200.
Oye, yo voy a seguir.
No, 30 años encima.
Sois no liantes.
No, 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 yo voy a seguir porque estoy súper concentrado. Venga, va.
Qué fácil es imaginarse a Julio Iglesias cantando esta canción. My Love. Dúo a dúo con el gran Stevie Wonder. Están esta semana en el puesto número 15. Y solo con los primeros acordes ya sabemos que llegamos a la fragilidad en el 14, puesto 14, para Sting.
Esta que viene ahora es el número 10, ¿eh? Ya te lo digo.
Es uno de los personajes más entrañables, con los que puedes charlar absolutamente de todo, sobre todo de cocina, porque le gusta cocinar muy bien, hace muy bien el besugo, por cierto. En el puesto número 10, Víctor Manuel, ¿qué te puedo dar?
¿Me va a cascar la Ramona de Fernando Esteso?
Eso para los últimos, 3, 2 o 1. Like a bandit
stealing time underneath the sickle. Los ojos verdes del cantante nos dejaron impresionados hace ya muchísimo tiempo. Terence Trent D'Arby y este Wishing Well se cuelan en el puesto número 9. Pues no es su mejor canción. No, 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 no es su mejor canción. Pero mira, oye, así son las cosas. Así lo has elegido tú. Puesto número 8, el Nassau de los hombres, G.
Sí, me gusta, rajando.
Estamos en la COPE, ¿eh? No estáis en otro lado.
El boss, Bruce Springsteen, se cuela en el 7 esta semana con su túnel del amor, Tunnel of Love.
Estamos haciendo trabajar, ¿no?
Esto tiene un dinerito, ¿eh? Me gusta tanto la música que hasta bailo esto, la década prodigiosa, puesto número 6, corre, corre, que ya van quedando los 5 primeros, tú, la canción Made in Spain.
La Ramona y la Magona.
¿Y quién no ha bailado esto en alguna fiesta de un pueblo? Estos son fiestas, esto es alegría, esto es echarte un baile al cuerpo. Pues claro que sí, la Ramona, ¿cómo se llama? Échame la mano, Fernando Esteso, échame la mano.
Esteso.
Muy bien, ahí, espabilado ahí, esos oyentes. Pajares. Muy bien, muy bien.
Cuatro vigas de hierro y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Mi mamá no quiere ir las playas de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas.
Ay, tengo en la punta de la lengua, es que además estoy viendo al cantante.
Pablo Salvatore.
Salvatore, es verdad, sí, madre mía, Pablo Bumburi. Salvatore. No, Bumburi no. Paolo no lleva el pelo como el de los Doors, que va, que va.
Esto se llamaba el Tomavistas y llegó a ser número uno de los 40 principales.
El 40, claro, claro. 86.
Preséntalo, pero preséntalo.
Es que... Bueno, pues mira, número uno. Oye, que son canciones muy fresquitas para el verano. Claro que si tú te acuerdas del Tomavistas, pues venga. Fue número uno, sí, sí, sí. Número uno en los 40.
Hombre.
Ahí está, no sé.
Una música especial, con un ritmo excepcional y sucesos.
Manolo Escobar.
No, este no sé quién es.
Este es Francesco Napoli.
Francesco Napoli. 87.
One Hit Wonder.
Este, eso,
solo,
Wonder.
Solo hizo esta.
Eso, Wonder. Es que estos hacen un éxito solo, ¿no? Estos no. No llegaron a FIBE. Estos no entraron. Hay que tener un mínimo de ventas para entrar a FIBE.
Yo no, en serio, esta fue una canción del verano del 87. Oye, no va, un aplauso para Paloma. ¿Para qué vamos a poner archivos?
Bravo, verdad.
Bravísimo.
Tenemos aquí 300.000 archivos de la tele de tu época rococó. Pudiéndolo hacer en directo, porque como hablas igual, ¿para qué vamos a poner?
Bueno, yo ha habido un momento que casi me emociono, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, sí. Bueno. Hombre, si te emocionas es que te estás haciendo mayor.
El pues, que pues, tuvo, ahí, retuvo.
Menos mal, Paloma, que dejaste de estudiar farmacia para dedicarte a esto.
¿Tú qué hacías estudiando farmacia?
Pues mira, porque a mí siempre me ha gustado mucho el laboratorio, la investigación, ¿sí? Las cositas de la probeta, los microbios, todas esas cositas me gustaban. Pero luego ya me entró, siempre escuchaba mucha radio, la escuchaba en casa, mi padre trabajó en la radio y he sido, bueno, tenía siempre ese, tenía el bicho inoculado, ahora que se utiliza tanto.
Buenas
esa
noches,
expresión.
Soy Fernando Simón.
Hola, Fernando Simón. ¿Hola? No sé si es que estoy claro.
Hola, Paloma.
Hola, ¿cómo
muy
estás?
Fan, muy fan, muy fan. Muy
encantada fan, muy fan, de saludarle y conocerle, qué bien.
Igualmente, no sabía que tenía usted esa querencia para los laboratorios.
Científico.
Qué pena,
sí,
qué pena.
Lo que pasa luego ya me torcí, me metí en la radio y ya, pues ya ve, ¿dónde claro, estoy? Sí. Fíjese.
Nosotros también nos hemos torcido y mira dónde estamos.
De portavoz del gobierno, sí.
Casi.
Sí, sí, exacto, tú lo has dicho, de portavoz del gobierno. Que no, además, que estar en la farmacia vendiendo ahí con voz de radio. Bueno, pues ahí están
esos supositorios.
No, pero se lo puedo decir, claro, que tenemos de oferta el paracetamol, pues llévese un par de paquetes, que además es que el segundo va al 50%, lléveselo.
Pero te has hecho mucha publi también, ¿no?
Bueno, hemos hecho como pues todos los comunicadores, locutores que pasaban por una FM, pues siempre hacíamos alguna cosita, siempre, claro, aprovechamos y digamos, y sí, claro, sí, publicidad hemos hecho.
¿Qué cosas raras te ha tocado anunciar, hacer cuña? Así que recuerdes, o no sé, igual que estaban en su momento los centros capilares Mariano García, que
hemos hablado.
No, mira, por ejemplo, sí recuerdo unos panties, que no recuerdo la marca, pero sí, por ejemplo, Granini en la televisión, esos spots de Granini,
de
patrocina este espacio, eso sí, sí, sí lo he hecho alguna vez, lo hicimos en el pasado. Y había unos panties también, que también anuncié. Y luego el resto, pues no, suelen ser pues productos de, pues a lo mejor, pues el Corte Inglés, o a lo mejor alguna cosa
casi así, nada.
Sí, pequeñas marcas, o sea,
sí, sí,
marcas
blancas que están empezando.
No, me refiero que...
Pymes.
No. Ofertas de trabajo. Del ministerio.
Bueno,
sí,
segunda mano.
Guadapop.
Oye, Paloma.
Dime.
Y es que no, es que te lo tengo que preguntar porque tengo esta curiosidad. ¿Y tu paso a la radio generalista cómo fue? O sea, ¿cómo pasaste de las musicales a COPE propiamente dicha?
Pues mira, yo tenía una... Bueno, yo hice algún verano, sustituí a la compañera que estaba haciendo la noche en COPE. Ese fue un par de veranos. Que, oye, que se batea. Sí. Una cosa con oyentes, muy divertido. Y además muy... Bueno, pues se aprende un montón de hablar con los oyentes. Sí, y luego tenía una sección de musical con Luis Herrero. María José Navarro iba a hacer el programa de la tarde. Y entonces, bueno, pues me quedé en su sección durante un tiempo. También hice el programa de local de Madrid. Sí. Y ahí ya, pues ya di el salto. Eso fue un poco... El tránsito.
¿Y echas de menos la FM? O sea, la FM, quiero decir, la musical.
Mira, echo mucho de menos, te voy a ser sincera, echo mucho de menos el contacto tan directo con el público cuando haces musical. Y tú dirás, sí, qué chorrada, porque presentas discos. No. Yo para mí era, o sea, para mí era una prueba de imaginación y de creación cada día que me sentaba a hacer un turno de 4 horas o el que fuera. Porque eran los mismos discos durante muchas semanas, claro, muchos meses. Lo cual había que hablar de todo. Entonces yo compartía mi idea. Yo cuando lo veo ahora a los monologuistas y veo a la gente que hace humor, a mí no me... hombre, tiene que ser alguien muy inteligente y hay gente maravillosa. Pero luego hay mucha gente de cola que digo, perdóname... Si si esto lo hemos hecho hace años presentando discos. Yo he contado el día que me ha caído una tormenta y me han desteñido los zapatos y tengo los pies de color rojos. He contado que le he dicho a alguien, no, le dejo pasar en el autobús y me ha gruñido y dicho, ¡uh, qué pereza si arranca el día! Yo he compartido un montón de cosas con el oyente.
Y sobre todo en la radio local, ya no tanto aquí, pero en provincia sobre todo, los o las DJs que tenía cada emisora, que entonces era un montón, cuando la radio local estaba en su auge máximo.
Figuras, máximo, además.
Figuras de la ciudad, eran casi poderes fácticos y decía,
y queridas.
Pues, sí, él o la DJ de turno, haciendo el turno, decía, los que queráis verme quedamos hoy a las 3 en tal sitio. O sea, era la radio, entonces era
yo he llegado a ir en un autobús que no sé exactamente dónde iba, pero era un autobús que, y dio la casualidad, y eso de, me lo estoy inventando, dos chicas iban hablando de mí.
Qué bonito es eso.
De la casualidad. Iban diciendo, no, Paloma Serrano, que va, que yo la he visto, esa chica es rubia y alta. Y yo, iban partiendo de risa. Digo, no, por supuesto no dije nada. Pero digo, tú fíjate la imagen que damos, ¿no? Eso era lo más maravilloso. Yo no hablaba a los oyentes. Yo hablaba a un colega, yo hablaba a un amigo, una amiga. Yo no digo amiga, amigo, de un amigo. Yo hablaba, yo el día que... Sí, es que yo compartí un montón de cosas. El día que Miguel Ángel Blanco, su cuerpo aparece, yo estaba aquí, empieza el programa además especial que se hace aquí en COPE, y me dice el compañero de Control Central, que no recuerdo quién era, yo estaba haciendo el turno de la tarde, y me dice, ha aparecido un cuerpo, parece que está en la montaña y tal. Y yo volví casi llorando a presentar el siguiente disco. Dije, no sé cómo voy a presentar el siguiente disco, digo, pero me acabo de enterar una noticia... La comparto con vosotros, ha pasado esto, ojalá no sea él. Y otras veces me he reído tanto que he dicho, por el amor de Dios, gracias Dios mío por tener este trabajo. Porque me he reído tanto, me he divertido tanto, que decía, bueno, o sea, no puede ser que esto sea un trabajo. O sea, con compañeros maravillosos, ¿eh?
Hasta que llegamos nosotros para hacer el tonto ahí y entonces ya...
No, y entonces ahora yo me río, pero desde mi casa. Yo me río en casa, que es lo que hay que hacer. O sea, me vais a perdonar, pero el humor en la radio es lo más difícil que hay. Y eso lo sabemos todos los que trabajamos en este medio. El humor en la radio es lo más difícil. Uno se pone delante y el gracioso del bar, del equipo, del grupo, de la pandilla, es muy cachondo para tomarse 4 cervezas, pero luego en antena hace un humor absolutamente infantil y muy coñazo. Pero un humor elaborado y trabajado como vosotros, hay muy poquitos escogidos, compañeros. Y lo sabéis.
Muchas gracias.
Y lo sabéis.
Muchas
gracias. Lo sabéis.
Qué bonito. ¿Te imaginas, Paloma, que en los 80 o así hubiéramos tenido Spotify o Apple Music, o plataformas? Mía. ¿Cómo nos teníamos que buscar la vida para grabar discos de la radio, para comprarlos, para tenerlos?
Sí, o sea, así hice yo la primera prueba. Que se la llevé a Rever y me dijo que no tenía voz para hacer los 40 principales.
¿En serio?
Sí.
Qué mentira, no puede ser.
Sí. Me dijo que no puedes. Que tiene razón, ¿eh? No tenía voz de niña. No puedes. Ah, vale. Y me fui a mi casa.
¿En serio?
Luego ya hice una prueba en Radio España y ya me quedé. Pero sí, yo hice ahí. Sí que es verdad que yo pude aprender a fundir discos, a presentar discos, a fundir discos en la cadena SER, en los 40 principales. Pero yo nunca hice Antena General. ¿Has pasado por 40? No. Yo creo que soy de las pocas locutoras que no han pasado por los 40 principales. Pero sí, yo aprendí allí. Yo me iba allí a ver cómo lo hacía Ali del Valle.
Claro, o sea,
una maravilla, sí, aprender. Sí, pero bueno, que el tiempo, los tiempos los marca la vida, vamos a ver, que hay tiempo para cada cosa y ya está. O sea que, y entonces había que grabar, el casting era ese, o sea, la prueba era esa, un cassette con el micrófono en el loro, en el aparato.
En el loro, ¿eh?
En el loro.
¡Qué bonito!
Claro, apretabas, grababas el rec y tal, y sonaba la canción y decías, ¡qué bonita es esta canción! Y dabas la hora constantemente. Sí, la hora constantemente, sí. Porque estabas muy nerviosa. La hora.
Pues al final hemos echado un buen rato, Paloma Serrano.
Ha sido un placer, es una gozada, ¿eh? Sí, sobre todo hablar con amigos, compañeros, pero amigos que, bueno, pues que han compartido lo mismo que yo, que hemos compartido unas horas estupendas de y la pasión sobre todo por la música, ¿no? Y la comunicación, que eso es lo guay.
Y que nos quiten lo bailado.
¡Hombre! ¡Vamos! ¡No cambio yo por los locutores de ahora!
Paloma, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un beso
gracias.
Muy fuerte, os grande, quiero un montón. Seguir trabajando así, tíos, nos alegréis un montón la vida, en serio. Gracias.
La gran Paloma Serrano para abrir fuego en esta madrugada dominical.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.